Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y hoy una tarde divina. El día está, es un sábado hermoso para, bueno, primero escuchar el programa, por supuesto, vernos por YouTube acá en Radio Cultura y también por la aplicación y por la página web. Y bueno, vamos a disfrutar por supuesto esta tarde hermosa. Y les cuento que nos visitan acá, nos visita hoy Gabriela Rendón. ¿Es así, Gaby?
Sí,
claro,
sí, sí.
Coach, mentora de líderes corporativos que quieren dejar de seguir normas ajenas y tomar el timón. Hay que tomar el timón de tu vida, lo tenés que tomar. Y por supuesto que Gaby acompaña a crear tu negocio alineado a tu vida con libertad, pero también rentabilidad, que hoy en día es fundamental. Y ahora Gaby nos va a contar de qué se trata esta reinvención laboral. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Al contrario, un placer, porque claro, ¿qué pasa cuando, bueno, tantas personas, ¿no?, que llegan a los 40 y pico, viste esa edad de la mitad de la vida? O
la crisis de los 40.
La crisis.
O de los 50.
De los 50. Ahí está, mejor, me gusta
más. De la mitad de la vida.
La mitad de la vida. Bueno, y muchas veces, ¿qué sucede en el tema laboral? Ya no soportan más a lo mejor a su jefe, o las tareas que tienen en la empresa, o quieren reinventarse. ¿Cómo hacen?
Bueno, gran pregunta. Es un proceso que no es fácil, pero es posible. Hay un número cada vez más grande de personas que no son felices con sus trabajos. Hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de esto. Y vamos normalizando esto de que llegue el lunes y me agarra el bajón. O sea, el típico bajón del domingo a la noche, ¿no?, que no quiero que llegue el lunes. Y nos vamos adaptando y acostumbrando a que es así. Hay que tirar, hay que ir para adelante, hay que trabajar porque hay que ganar dinero, es un sustento económico, y así vamos yendo. Pero llega un momento en el cual sigue pasando el tiempo y esa situación se hace insostenible, ese padecimiento de vivirlo como una carga realmente, ¿no? Entonces empezamos a hacernos preguntas como estas. ¿Hay otra forma de trabajar y vivir? Debe haber otra forma. No puede ser que yo tenga que resignarme a esto, a este camino, y que sea la única forma de poder generar un ingreso y de poder vivir. Cuando empezamos a ver que nos sentimos como esas ratitas que están, el hámster que está en la rueda, que está todo el tiempo corriendo de acá para allá, cumpliendo horarios, fichando.
Tal cual.
A cambio de un sueldo, ¿no? ¿Y esto, y por qué sucede muy frecuentemente cerca de los 40, cerca de los 50? Son momentos en los cuales nos replanteamos realmente hacia dónde estamos yendo con nuestra vida, qué estamos haciendo. Quizás a los 20 y a los 30 son otras las preguntas que uno se plantea. Bueno, más cercano a los 20 tiene que ver con esto de la elección de un estudio, de una carrera, de sentar las bases de cuál va a ser mi camino, cómo me voy a insertar laboralmente, ocupacionalmente, bajo qué identidad profesional, ocupacional. Entonces uno, a los 20, 30 todavía está en modo aprendiz, en modo absorber, en modo esponja, en modo explorar. Pero ya a los 40 ya tenemos
un recorrido.
Un recorrido, claro. Exacto. Y ahí nos empezamos a preguntar, ¿lo que recorrí hasta ahora me representa? ¿Estoy contento? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Tengo materias pendientes? ¿Y qué sucede? Miramos hacia atrás, miramos nuestro presente y miramos hacia adelante y nos decimos, ya no tengo 20, ya no tengo 30. ¿Cuánto tiempo más voy a esperar para dejar de hacerme el tonto, la tonta, con respecto a lo que me gusta, a las materias pendientes, a mis sueños postergados?
Exacto. Me gustó esto que dijiste, las materias pendientes, porque a lo mejor tanto no le disgusta su tarea que hizo hasta ahora 20 años, digamos, o 15 años, pero hay materias pendientes a lo mejor, algún proyecto propio, emprendimiento, algunos intereses que quedaron ahí postergados, pero ahora le quieren dar lugar, ¿no?
Totalmente, sí. Claro. En algunos casos esto tiene que ver con algo así muy profundo. Hay casos en los cuales ahora vamos a hablar más adelante de eso,
sí,
que han elegido una carrera que no tenía mucho que ver con sus deseos más profundos y la han elegido a los 18, 20 años por la salida laboral, porque sí, sus padres, ¿no?, como los influenciaron para ello, pero que en el fondo sabían que les hubiese gustado hacer otra cosa que no la típica de, no, con esto te vas a morir de hambre, bueno, entonces no estudié eso, no me dediqué a eso y fui por otro lado. Ahí hay un grupo de gente que sí siente un vacío mucho más profundo, ¿no? Porque de pronto siente que tomó un camino totalmente opuesto al que sentía que tenía que seguir. Y por mandato decide otro. Después está ese otro grupo, que es el que vos citás, que es el de los que quizás no están tan disconformes. Y por ahí no se desviaron tanto de ese camino, pero sin embargo sienten que hay algo más.
Hay algo más. Como que hasta ahora estuvo bien.
Sí.
O sea, no reniegan, ¿no? Dice, bueno, esto me sirvió, hasta le encuentran como qué sentido tuvo en la vida. Bueno, me sirvió, me compré mi departamento, formé mi familia, estuvo bárbaro hasta ahora, pero quiero algo más.
Sí.
Sí.
Y ese algo más tiene un, desde mi experiencia, trabajando todos estos años de acompañar a tantas personas en sus procesos, en general tiene como dos grandes componentes. Uno tiene que ver con el potencial interno que todos tenemos, esto de dar más, aportar más, crecer.
Que todos tenemos,
dijiste. Todos tenemos, todos. Y esto es a cualquier edad, no es solamente a los 20 o a los 30. Vamos a seguir teniendo potencial hasta el último día de nuestras vidas porque siempre hay algo nuevo que podemos empezar a aprender, a aportar. Somos una semilla que está constantemente dando frutos y esas semillas no se acaban nunca, ¿no?
Qué lindo.
Como esta frase que escuché de alguien, no recuerdo quién, de mientras respires estás a tiempo.
Qué bueno, sí, me encanta.
Y bueno, entonces decía, un gran motor para querer cambiar es esto de, bueno, quiero expresar ese potencial. Y muchos trabajos, ¿qué sucede? Sentimos que nos encarcelan, nos encorsetan, porque estamos en un rol que hasta ahí.
Y Gaby,
no hagas más porque te pago para que hagas eso.
Pero digamos, ¿sabes qué? Inclusive muchos trabajos, no sé si toman a personas de 50, la verdad.
Es todo un capítulo.
Claro.
Si quieres otro día hacemos otro día un programa.
No nos vamos a deprimir hoy, por favor. Pero es un
todo
poco...
un tema. Claro. Sí, sí, sí. Ahí se están haciendo cosas, hay iniciativas y programas, pero estamos todavía muy lejos de un mundo laboral, un mercado laboral que realmente sea inclusivo, ¿no? Bueno, y para retomar un poco el otro aspecto, el otro motorcito que hace que queramos reinventarnos, por un lado es esto de tengo más para aportar y siento que en esta empresa, en este rol, no lo estoy poniendo en juego. ¿Y qué hago con esto? Quiero hacer algo. Eso es uno.
Sí.
Y el otro tiene que ver con esto que hablamos del propósito, un poco antes de empezar el programa, ¿no? De quiero contribuir al mundo. A mí me pasó, por ejemplo, durante muchos años yo tuve una consultora de selección, de headhunting, que me iba muy bien, tenía un equipo grande, una marca posicionada y demás, pero había algo del propósito, en mi caso, que yo sentía que no estaba poniendo en juego. Yo quería trabajar en procesos de transformación, en mi caso, más profunda, ¿sí? Ajá. Porque en ese momento yo sentía que era casi como una inmobiliaria de los recursos humanos, ¿no? En donde las empresas me pedían un profesional y yo junto a mi equipo encontrábamos esos profesionales y conectábamos.
Claro.
Eso de por sí uno lo puede vivir con un sentido de propósito, porque
aparte estás ayudando a las personas que consigan
totalmente
un empleo.
Pero a mí llegó un momento en donde eso no me fue suficiente. Dije, yo quiero algo más, tiene que haber algo más, porque sentí que ya se me había vuelto algo mecánico. Y así fue como en mi caso inicié mi propia reinvención y hoy por hoy me dedico a acompañar, a poner al servicio todo eso que aprendí del mercado laboral para acompañar a las personas que se quieran reinventar. Y hoy sí siento que estoy alineada con ese propósito, porque cada día me levanto con la felicidad de saber que voy a impactar positivamente en la vida de alguien que llega a mí con miedos, con angustias, con inseguridades y con un sueño de poder independizarse o poder sacar a la luz y hacer crecer un negocio propio y poder ser testigo, ser canal y acompañar a esa persona, esa transformación, a mí me da un placer enorme y también siento que estoy impactando positivamente. Pero entonces es muy importante que cada uno también...
¿Es posible entonces, Gaby? Sí, es posible que se reinventarse hoy en día, pero digamos, tienen que... Bueno, es que en eso vos los acompañás, ¿no? Necesitan herramientas, actualizarse, capacitarse. De eso se trata, ¿no? No es que de un día para otro ya está, tengo mi propio emprendimiento, me reinventé.
No, es un proceso, totalmente. Es un proceso
okay.
que lleva tiempo, de la misma forma en que el proceso de, por ejemplo, elección, sí, de una carrera universitaria, ¿no? Que no es algo que te lo va a dar un test y que lo vas a resolver en 24 horas, sino que es un proceso en el cual tiene que meterse a fondo. La reinvención laboral también implica tener paciencia. En primer lugar, es un viaje interno de reconectar, parar la pelota, hacerme un espacio, dejar de correr para preguntarme, bueno, hoy, en este presente, ¿qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué me ilusiona? Y acá viene todo esto de encontrar esa, construir esa respuesta que no es tan sencilla, pero que es una tarea muy propia, que podemos hacer desde ya de la mano de un terapeuta, de un coach, pero no deja de ser un proceso propio, y es unir esos tres grandes mundos que son lo que a mí me gusta y me apasiona, lo que soy bueno, aquello en lo que soy bueno, y además lo que el mercado está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Como esa intersección que es muy conocida en el libro Ikigai, que lo explica también, es encontrar ese punto, esa intersección, y ahí es donde quizás es lo más difícil, ¿no?, de todo este proceso, porque muchas veces sucede que me gusta algo,
sí,
y siento que, bueno, ejemplo, no sé, me dedico al arte o pinto, sí, cuadros, supongamos que soy pintor, y rápidamente mi mente más limitada puede sacar la conclusión de tengo pocas posibilidades de tener éxito, de eso no voy a poder vivir, listo. Ese deseo fuerte mío que tengo, por más que me guste un montón y que soy muy bueno, lo tacho, lo dejo como hobby, pero no me planteo ni siquiera la posibilidad de montar un negocio con eso porque...
Probar, tampoco. No.
Y ahí nos faltó un paso, es ir al mercado y empezar a ver. Cuando digo mercado, que puede quedar muy abstracto, es empezar a hablar con personas, a pensar quiénes serían, a quiénes podríamos ayudar con eso que tenemos para ofrecer, qué distintas formas puede tener eso, porque en ese caso esa habilidad, ese talento y ese don se puede expresar de distintas maneras, no solamente pintando cuadros y vendiéndolos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso de bucear internamente para identificar eso y después el proceso sí hacia afuera, que ahí yo siempre recomiendo poder hacer un proceso con un mentor o un coach que nos pueda acercar esa información que no tenemos, porque nadie sabe, nace sabiendo esto, ¿no?, de qué necesita el mercado, cuáles son las tendencias hoy por hoy, los problemas reales que hay. O sea, es indispensable que luego de conectar con, sí, eso que nos gusta, podamos ver de qué forma eso puede resolver concretamente un problema de un grupo específico. Si no logramos responder esa pregunta, no nos va a ir bien, porque no va a haber nadie que esté dispuesto, claro, a pagar por eso, ¿no?
Resolver algún problema de un grupo específico, también, bueno, ir detectando, ¿no?, si hay alguna, si hay necesidades en la sociedad que demanden y requieran de mis habilidades.
Escuchar, mirar, claro, ver, observar. Estar más conectados con los demás, con la vida, porque muchas veces nos quedamos como atrapados en nuestra mente tratando de encontrar la solución, la fórmula perfecta, y la vida nos va mostrando por dónde, si somos capaces de hacer esa pausa para escucharnos y de parar la pelota para también abrirnos, la vida nos va mostrando por dónde, en general a través de personas que quizás cerca nuestro nos pueden ir guiando, a través de mentores, a través de las cosas que nos pasan, ¿no? Para, claro, poder ir encontrando esas ideas que a veces no se nos ocurren.
Y para eso, para encontrarlas, ahí estás vos.
Sí, yo y tantos otros, ¿no?
Por y todo suerte, tu equipo.
Sí, sí, sí.
Bueno, Gaby, me gustó mucho esto del viaje interno, reconectar, parar la pelota y preguntarte, ¿qué querés? Está buenísimo. Escúchame, Gabriela Rendón, ¿dónde te podemos ubicar para quienes necesitan? Porque yo creo que hay cada vez más gente que quiere armarse, ¿no?, y crear y construir algún nuevo proyecto a los 40, a los 50 y a los 60 o
Totalmente.
70.
No hay límite de edad.
¿Dónde te ubicamos? ¿Cómo es, Gaby?
Principalmente en mi LinkedIn, que LinkedIn, de paso aprovecho, porque esto para todo el mundo, sea que quieran trabajar independientemente o en una empresa, es una red hablando de capacitarse y de formarse,
sí,
que tienen que aprender a utilizar, si quieres. Otro día hacemos un programa específico para eso.
Fundamental, capacitación.
Es fundamental,
sí,
es fundamental, porque es una red de negocios, no es una red social.
Qué bárbaro.
Como otras, digamos.
O sea, es muy importante.
Es la plataforma de negocios, digamos, la red de negocios y profesional más grande del mundo, Con lo cual ahí es donde uno va a buscar trabajo, buscar clientes, interactuar,
aportar, ofrecer
posicionarse como referente. Así que bueno, ahí me van a encontrar como Gaby Rendón.
Gaby Rendón.
Sí. Y si no, también en Instagram, pero en Instagram no lo tengo tan desarrollado, pero también gabrielarendón.psi.
Punto Psi, me encantó. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación y muy feliz de estar charlando estos temas.
Bueno, vamos a reinventarnos.
A reinventarnos y animarnos.
Dale, bueno, muchas gracias,
Gaby.
Gracias
a vos.
Hasta la próxima, te esperamos.
Dale,
ya volvemos, gracias.
Hasta luego.
tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Claro, quienes encontraron su pasión y la contagian, como Sara Leff, orientadora mística. Vamos a escuchar a ver de qué se trata ser orientadora mística. Sari, ¿cómo estás?
Hola, Diana. La verdad, muy emocionada. Un gusto estar acá.
Felices de que estés acá con nosotros. Gaby también, que estuvo recién, Gabriela Rendón, estaba feliz. Yo también. Acá está Nico Ciancaglieri, operador técnico de la radio. Feliz de que estés, Sari, porque todos te queremos escuchar. ¿Qué es ser una orientadora mística, pero también quienes consultan? ¿Y por qué y cuándo? Te escuchamos.
Bueno, a mí me gustaría un poquito de historia, ¿no?
Dale.
De cómo llegué a todo esto. Yo desde muy chica sentía muchas cosas que iban a pasar. Y no es lo mejor que te pasa en la vida, porque siendo una nena de 6, 7 años, sabía cuándo mi abuelo se iba a morir. Y fui y se lo dije a mi mamá se ofendió mucho y a la semana falleció. Y esas cosas, cuando las empezás a sentir, no es lo mejor que te pasa en la vida. Yo pensaba que a todos les pasaba, pero no.
Ah. Era chica, claro.
Y era chica y era cómo ir abordando toda esa información que me llegaba, ¿no? O de pronto estaba sentada en el sillón del comedor y escuchaba voces, me decían cosas. Digo, bueno, si no les pasa a todo el mundo, algo malo me está pasando a mí.
Como que percibía ciertos mensajes.
Sí, permanentemente tenía una conexión extrasensorial, pero no pulida, no trabajada, no estudiada, simplemente diamante en bruto, le vamos a decir así.
Sí.
Y bueno, después siguieron pasando cosas en el colegio. Yo sabía cuando la profe iba a venir, iba a tomar un examen sorpresa. Le decía a toda la gente que se preparen, va a venir a tomar un parcialito, estudien en el recreo. Todos decían, no, ¿qué estás diciendo? Y venía la profe y decía, saquen una hoja. Y todas las miradas hacia mí, como que yo había arreglado eso con ella,
claro, ¿no?
No
te creían.
Y la verdad que me seguía sorprendiendo. Una vez le dije a una de mis amigas, mirá, tu novio te va a dejar. Y lo sentí.
Y se lo dijiste, pobre.
Y se lo dije.
Claro.
Y se fue muy ofendida de mi casa y efectivamente así fue.
Ahora entiendo por qué no lo pasabas bien.
Entonces, esa información decidí ponerla a un costado, porque dije, si esto me está creando, no me está haciendo bien, este es un, yo no lo veía como un don, lo veía como algo que me estaba trabando en la vida. Y bueno, estudié magisterio, fui maestra, empecé psicología, siempre el tema de lo humano, lo humanístico y demás.
Sí.
Y bueno, después decidí irme a vivir a otro país. Ahí me reinventé desde el punto de vista laboral, como docente, otro tipo de actividades. Estoy viviendo en Israel, así que tuve que revalidar mis títulos y demás. Y de pronto la cosa mística volvió a surgir, porque no es algo que lo podés tapar, es algo que está
flor de piel. O sea, no se puede reprimir del todo.
Es algo que, digo, todos tenemos algo místico, pero cuando ya naces con algo que ya está más desarrollado que el resto de las personas, no lo podía tapar. Al principio me asusté mucho y después dije, bueno, ¿qué hago para poder poner en servicio mi capacidad, pero de una forma más profesional,
claro,
y como corresponde?
Sí.
Lo que me pasaba era que yo decía información, como se dice, a boca de jarro, ¿no? Iba diciendo cosas por ahí, y por ahí la gente no quería escuchar. Entonces aprendí y entendí cuándo decir qué y a quién. El que viene y me consulta y necesita saber, abro las cartas en todo sentido.
Sí.
Y ahora voy a explicar bien qué hago. Pero no voy diciendo por la calle, mira, vos estás enfermo, a vos te va a pasar así, a vos te va a pasar así. Y trato de ser bastante más profesional en ese sentido, ¿no?
Y más discreta, claro, tal cual.
No, discreta siempre fui, pero no ir diciendo por todos lados todo lo que siento y lo que veo, porque por ahí la persona no está preparada para recibir eso. Con los años lo fui
entendiendo. Porque no te lo está pidiendo, tal cual.
Y si no hay una demanda del otro lado, no intervenir en algo que no es mío. Y eso lo fui aprendiendo. Y siempre estudio y más, como que nunca me alcanza todo lo que sé.
Bueno, ¿sabes qué? Tenés como este don que no todos lo tienen desarrollado, ¿no? O no toman conciencia de esto, y vos sí. Es muy interesante porque ahora, luego de este breve corte, vamos a hacer una pausita, porque hoy estamos escuchando una música hermosa, nos vas a contar cómo es la modalidad para atender en tus consultas a quienes realmente lo necesitan, porque sé que trabajas con gente de todo el mundo. Ya volvemos, Ari, ya volvemos a todos, ¿le decimos? Dale.
Dale.
Building the big love.
Ay, pero qué lindo, porque estamos hablando de tarot, numerología, astrología, también el calendario es chino, los signos. Sara Leff, que es una especialista, orientadora mística, pero muy preparada. ¿No es así, Sari?
Bueno, no quiero hablar así de mí. La verdad es que todo lo que fui haciendo lo fui desarrollando y sigo estudiando toda la vida. Creo que parte del crecimiento y la información hoy por hoy está tan abierta que todo el mundo puede acceder en forma gratuita, y bueno, hay que revisar cuál es el medio en el cual uno estudia, ¿no? Pero la verdad que con las cartas de tarot empezó mi noviazgo a los 13, 14 años con una persona que vino a casa y bueno.
¿Y te gustó el tema del tarot?
Me gustó el tema del tarot, que es, en realidad es la energía que uno le pone en la carta para sacarla, para hacer una consulta, y el resto es la interpretación de la persona que te lee el tarot. Por eso uno no se puede leer a uno mismo. Cuando uno se tira las cartas a uno mismo, no, porque ahí ya hay una... no sos suficientemente objetivo para leerte a vos mismo las cartas. Entonces, okay. Nosotras tenemos amigas que somos tipo el grupo de las brujas, que nos encontramos y por ahí una le tira las cartas a la otra, etcétera, para hacer una consulta un poco más objetiva y que realmente sea mejor, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el tema de astrología con cartas natales que también marcan... Bueno, yo no tengo ganas de dar clases, pero en realidad lo que hago sí es dar clases. Yo enseño, el que quiera aprender conmigo puede hacerlo. Lo hago tanto en hebreo como en español porque vivo en Israel y, bueno, son las dos lenguas. El castellano es la lengua materna y el hebreo es la lengua que se habla en Israel. Así que...
Escúchame.
Doy clases de todo lo que aprendí.
Claro,
porque
bueno,
soy maestra.
¿Lo transmitís?
Y lo transmito.
Exacto.
Sí.
Sari, en este momento estamos en Tauro, ¿no? ¿No es así?
Ahora el sol entró en Tauro, sí.
Ah, ok.
El sol está en Tauro. Lo que pasa es que...
¿Eso nos condiciona en algo en particular? ¿Que el sol esté en Tauro?
Hay que entender lo que son los horóscopos de los diarios y las revistas que hacen una generalización. Por ejemplo, yo soy de Géminis, vos sos de Sagitario.
Sagitario.
¿Qué nos dice eso? ¿Dónde está el sol el día en que naciste?
Sí.
Pero hay muchísimos planetas. Hay por lo menos 12 planetas ubicados en todo lo que es el círculo del mapa astrológico. Entonces, un Sagitario con la luna ubicada en un lugar o en otro, cambia absolutamente todo. ¿Dónde está el ascendente? ¿Dónde estaba el ascendente? Eso se calcula por la hora y el lugar de nacimiento. ¿Sí? Entonces, no vamos a dar ahora una lección de astrología, pero por ejemplo, saber
sí.
qué pasa cuando entramos en el signo de Tauro.
A ver.
Tauro es un signo de tierra, entonces nos conecta más con lo material, lo económico, hay una energía un poco más pesada. Pero si tenemos que hablar de cambios importantes,
sí,
que pasan desde el 2024 al 2025, hubo planetas como Urano, Neptuno y Plutón que se van moviendo y son los planetas lentos, los que se quedan en un signo 20 y 30 años.
Wow.
Y esos son los planetas densos que hacen una revolución a nivel social. Cuando estamos hablando de la era de Acuario, por ejemplo, es porque Plutón está en Acuario. Y esto es similar, no es equivalente todo, pero hay algo muy parecido a la época de Plutón en Acuario, que fue en la época de la Revolución Francesa. Entonces,
¿y ahora estamos en eso? Ah, estamos transitando.
Para estos próximos 30 años,
ajá,
hay todo un tema revolucionario social.
Wow.
Obviamente que va a estar adaptado a las situaciones de ahora, pero Plutón es un planeta fuerte que va al choque, puede ir a la revolución, pero no la revolución pacífica. Entonces
van a pasar cosas,
las masas se pueden rebelar. O sea, estamos hablando... cuando yo doy una orientación así en clases o conferencias, yo digo, bueno, podemos entrar en el estado miedo, tipo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Va a haber guerra? ¿Va a haber revolución? O decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo desde mi lugar para mejorar mi situación personal, la situación de mi familia y la situación social? Es como que ya se acabó lo que yo tengo y si el otro no tiene, no me importa. Lo social va a ser primordial, y estoy hablando a nivel mundial, no a nivel yo sola o solo Buenos Aires o solo... no importa.
Claro.
Y eso... se arman redes, agrupaciones. Te doy un ejemplo.
Dale.
Cuando empezó la guerra en Israel... incluso vamos a hablar de la pandemia, que fue a nivel internacional.
Dale.
Empezó la pandemia y la gente tenía que estar guardada en sus casas, y eso nos pasó en todo el mundo.
Cuarentena,
¿no?
Sí.
Sí. Yo decidí que iba a voluntarizarme. Entonces fui al municipio de la ciudad, bueno, fui porque no se podía salir, mandé un mensaje que me quería voluntarizar. Y enseguida se hizo un grupo de WhatsApp donde todos los voluntarios tenían distintas propuestas. No sé, una persona necesitaba que le vayan a comprar remedios. Otro pedía ayuda para gente anciana, para ir a comprar en el supermercado.
La comida.
Y me dieron un pase verde para poder salir y transitar por la calle, lo cual me alivió muchísimo. Yo no puedo estar encerrada, no sirvo para eso. Y además me sentí útil. En vez de estar pegada en el televisor, cuántos muertos, qué pasa, qué no pasa, empecé a activar el lugar de cooperación, de ayuda. Y yo me doy cuenta que esa es mi manera, ¿no? Cada uno tiene que encontrar la manera de cómo estar más inserto a nivel social, porque en vez de ser yo la que estoy depresiva porque me la paso mirando la tele y todos los informativos y todos los muertos y qué sé yo, decidí aportar, y ese fue el match que me sacó.
Excelente.
Me subió.
Sí. Bueno, ahora quiero que, aunque sea, porque bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero quiero que cuentes algo de Sagitario.
Ok. Dale, vamos a hablar también de Sagitario, pero...
Vamos a hablar de Sagitario.
Volvemos. Es que...
¿Qué pasa con Sagitario? ¿Por qué?
No. Ah. Porque Sagitario a nivel general...
A nivel general.
Es algo que no es profesional. Diana, yo te quiero mucho. Si vos querés,
dale,
nos encontramos y yo te hago una carta natal y te digo qué pasa con vos.
¿Pero cómo es Sagitario? ¿Qué características tiene?
Sagitario es un signo de fuego, es expresivo, le gusta viajar, le gusta conocer y aprender y crecer y movilizarse. Ese fuego lo mantiene jovial, lo mantiene activo. Pero, vuelvo y repito, ¿dónde están todos los planetas ubicados? Claro. Te marcan una carta diferente. Además... yo hago también numerología.
¿Qué sería la numerología?
Numerología es el cálculo de todos los números, los dígitos de la fecha de nacimiento que se reducen a un número.
Ok.
Y lo mismo con el nombre y el apellido. ¿Y qué me da esto?
Habría que ver si alguno que nos está escuchando quiere que le hagas ese... ¿Cómo sería?
La numerología,
ese estudio.
Toque, sí, es algo que...
Sería fecha de nacimiento, ¿no?
Sí. Sí, la fecha de nacimiento nos da... Yo hago la sumatoria de los dígitos y se simplifica un número como para hacer un panorama de qué es lo que pasa con tu fecha de nacimiento. No es lo mismo nacer el día 1 que el día 20 y algo. O sea,
claro,
te da otro...
Ah, mira.
Incluso los números de las casas, los números de...
Wow.
Las fechas. Hay gente que te dice tal y tal fecha, te conviene no hacer esto, te conviene hacerlo en otra fecha.
Ah,
yo
mira,
soy menos de condicionar, pero sí de explicar que a nivel personal, ¿qué te da?
¿Pero hay algún número mejor que otro, que tenga mejor energía? ¿Existe eso?
Sí.
Ah, quiero que nos cuentes.
Okay.
Dale. A ver,
pero los números no se
eligen. O sea, no como para ir a la lotería, como se llama, la ruleta, no.
No, la ruleta, el número que salga es el mejor, ¿no?
Siempre.
Si lo apostaste.
Pero bueno, contanos qué números te están cargados de más positivo sería.
Bueno, yo iría al revés. Yo iría por el número 7, que si ves el dibujo del número 7 tiene ángulos rígidos.
Ajá.
Y si la numerología te da, la sumatoria de los números te da 7, habla de una persona con mucha autocrítica, ¿no? Que si habría que trabajar un poco esa rigidez de los ángulos rectos que a veces te cierran en la posibilidad de flexibilizar. Especialmente con uno mismo, ¿no? Cuando uno es muy rígido con uno mismo, suele sufrir porque es muy perfeccionista, etcétera, etcétera. Okay. No sé si hay un número que es el mejor, pero si vamos a hablar, por ejemplo, del número 6, sí, que es un número como que abraza, ¿no? La sumatoria de los números que te da 6 es como la maternidad, el abrazo, la persona.
La calidez.
Cálida, exactamente. Exacto. Y si vemos el 9, que es como el inverso,
del 6,
es el dar, ¿no? Todas las personas que tienen una sumatoria de números que da 9 son más, tienen profesiones como psicología, docencia, que son más dadores universales. Riesgo del 9, dar sin límite.
Ojo, claro.
O sea, todo número, todo número tiene el exceso.
El exceso.
De ese número.
Ojo,
te lleva a por demás, todo lo que sea excesivo no es muy bueno, ¿no?
O sea, es la sumatoria de tu fecha de nacimiento, no el día que naciste solamente. Si nací un 4, si naciste un 6, un 9, no.
Por ejemplo.
Es la sumatoria.
Si sos del 1 de diciembre del 1980, es 1 más 3, 9 y 9, es 9. Esta sumatoria nos da un dígito de 4. ¿Qué significa?
¿Qué significa el 4? A ver.
El 4 nos habla de marcos referenciales. 4 como sumatoria de números y 4 como día natal. Es una persona que necesita marcos de referencia, marcos de pertenencia. Como que por ahí los construye y después los destruye, porque me ahogué en mi propia cárcel, pero el 4 como número natal o como sumatoria natal nos da a veces construir marcos de los cuales después los auto-boicoteamos para salir de esos propios...
No cerrarnos tanto.
Exacto.
Entonces, los que somos del 4, claro.
Número 4 tiene eso. Por otro lado, tienen una necesidad de orden, organización, algo más fijo en la vida.
Ok.
Y después, bueno, me voy de viaje y relajo todo lo que armé así rígido, ¿no?
Sí, claro.
Okay. Para relajarnos bien. Pero bueno... Es un poco ese lugar.
Bueno, entonces sería para las consultas de... es toda una modalidad que vos integrás varias cuestiones. No es solo la numerología, es la numerología, la astrología, con también el tarot.
Tengo varias cartas, Diani.
Conta.
Tarot, cartas bien. Indígenas,
wow.
Cartas de Osho. Y todas las cartas que tengo fueron... Me las regalaron, no compré ni un mazo de cartas.
Bueno, por algo te las regalaron.
Sí.
¿Cómo hacemos para ubicarte? Porque vos tenés consultas también virtuales. Hoy en día está lo virtual constantemente. ¿Cómo es, Ari?
Y bueno, por ahí podríamos dar mi teléfono...
No, el Instagram o... sí, bueno, si querés teléfono también y después todos te buscan, te buscamos.
Bueno, yo eso lo tengo que revisar y cualquier cosa después lo
anotamos. Lo subimos al Instagram del programa de Vocación Positiva.
Exacto.
Sara Lev. ¿Así te ubican?
Sí.
¿Con tu nombre y apellido?
Sí, y para los que vean el programa desde Israel, bueno, en realidad tendría que publicitarme más.
Claro.
Yo lo que quiero contar es que hasta que me decidí con toda esta vocación mía alargarme solamente a trabajar como mística, me llevó mucho tiempo. Porque no me tenía suficiente confianza, siempre lo hacía en forma paralela.
Lleva tiempo, claro.
Mientras tanto fui maestra, mientras tanto coordiné grupos de ancianos, mientras tanto fui...
Como todos, que hicimos un montón de cosas.
Un montón de cosas y paralelamente me ocupaba de esto como con temor a que no me iba a dar los frutos. Y recién ahora en enero del 2025 me largué en forma independiente.
Y da frutos, es así. Escúchame, vamos a vamos a hacer un breve corte con una música hermosa y después ya nos despedimos.
Dale,
dale.
¿Cómo no?
Genial.
I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
Claro, para quienes encontraron su vocación y la contagian, la verdad que me dan unas ganas de seguir y seguir y seguir acá con Sari, con Sara Leff, que la van a buscar, por supuesto, para poder informarse de todo lo que tiene que ver con lo místico. Pero estamos en el año de acuerdo al aniversario, ¿no?, de el horóscopo chino, sería así, de...
La serpiente de madera.
De madera, que me gusta mucho. ¿De qué se trata este año?
Bueno, la serpiente lo que hace es que saca de una su piel, ¿no? Cuando vas caminando por algún lugar y ves de pronto toda la piel de la serpiente, eso nos habla de una transformación. Cuando hay que sacar algo...
Es todo bien simbólico lo que estás diciendo.
Cuando haya, sí, no nos vamos a sacar la piel,
sacar nada,
no,
claro.
No nos vamos a desgarrar
pero
nada.
Vos pero vos estás hablando de que de algún cambio.
Esas
de
transformaciones que uno viene postergando y decís, en el año de la serpiente de madera puede pasar.
Wow.
Me saco, no sé, el trabajo que ya no lo aguanto, el vínculo que ya es más tóxico que positivo y la verdad que la serpiente sufre porque se frota entre dos piedras para sacarse toda la piel de una.
No es fácil.
Pero es como que en este año de la serpiente de madera tenemos la fuerza de hacer esa transformación personal. Entonces lo que uno viene postergando durante años puede decir, bueno, este es el año que nos da el empuje para poder hacer el salto, ese salto cuántico, ¿no?
¿En todas las áreas?
Y bueno, cada uno tendría que ver
claro,
en dónde está, ¿no?
Bien,
pero es un año que nos da como el empuje para dar un salto.
Es un año muy bueno, entonces. Hay que aprovecharlo.
Mira, depende. El que tiene las fuerzas para hacerlo, sí. El que no, por ahí se siente tan ahogado. Y si no haces el cambio, por ahí el universo te obliga a hacerlo.
Okay.
Como que llegas a instancias...
Pero algunos cambios ya se están percibiendo... Bastante, digo, ¿no? Y eso, bueno, que cada uno lo
eso
vaya...
desde lo personal.
De lo personal que lo vaya pensando.
Y van a pasar otras cosas también desde lo social y
genial.
Global.
¿Qué más, Ari? Ahora para ir cerrando.
Bueno, yo quería contarles que hago consultas que tienen que ver con una sesión donde hago tarot, osho, cartas indígenas, astrología... numerología, todo en una sesión.
Me
no es
encanta.
Algo que abunda. No es algo que abunda. Y sobre todo uso la intuición, porque a veces voy a hacer el café porque también leo la borra del café. Y ahí me suben cosas que la persona dice, ¿pero dónde lo
viste? Si sabía, traía el cafecito.
No, pero es el no café importa. Con borra, es distinto.
Ah, distinto.
No
distinto.
Es el café
perfecto.
Filtro. No, es otra cosa.
Me encanta, yo quiero, porque nunca me hice la borra del café. Entonces,
eso
esto es genial.
Una.
Es información.
Una sesión que dura por lo menos 2 horas personal, más otras horas que yo trabajo con los datos que me va pasando el consultante. Y además hago un acompañamiento, que es un coaching que puede durar 8 o 10 sesiones, depende de si hace falta o no, donde es un poco más ágil que algo terapéutico, porque yo ya sé mucho de la persona,
claro.
Incluso más de lo que la persona me cuenta.
Sí.
También de vidas anteriores. Porque
bueno, para lo de las vidas anteriores lo seguimos en el próximo programa. ¡Qué lindo! Gracias por haber venido. También muchas gracias a Gabriela Rendón, a Nicolás Iancaglini, a todos ustedes, Nicolás Iancaglini, operador técnico de acá de la radio, por supuesto. A todos ustedes por estar siempre acá en el programa. ¿Sabes qué, Sari? Octava temporada. Octava temporada, wow. De Vocación Positiva, ya somos una marca registrada y vamos a disfrutar de este fin de semana. ¿Sabes por qué, Sari?
¿Por qué?
Porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales como vos. Chao.
Cover me as the sun goes down. Hey, as the sun goes down.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Observar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrá. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia este jardín de gente? A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. El collage de la depredación humana.
Seguí nuestras redes @radioculturabea y explora un universo lleno de música, arte y grandes experiencias. Radio Cultura.